La meditación de hoy va a ser una lectura un poquito libre, pero creo que no falsa ni mucho menos, del capítulo 21 de San Juan, del cual hemos leído y hemos proclamado la confirmación del primado apostólico de Pedro. El capítulo 21 de Juan es un capítulo añadido antes de ser publicado y divulgado el Evangelio. No se conoce ninguna copia antigua sin este capítulo, pero es claro que es un añadido. En primer lugar, porque el 20 termina cerrando el Evangelio. Tomás cree y el evangelista dice, esto se ha escrito con tal finalidad, y si se hubiera escrito todo, fin. Por tanto, esa es una razón. La otra, si leéis despacio el capítulo 21, veréis un nosotros que delata la redacción por parte de los discípulos del discípulo amado, de Juan. Esto ya no es redacción del apóstol, es redacción de sus discípulos cuando él ha muerto. Por eso al final dirá, no, si Jesús no le dijo que no iba a morir, le dijo que eso era cosa suya. Es decir, había muerto cuando se escribe este capítulo. Por eso un capítulo añadido, una conclusión del Evangelio. Y esto nos va a dar que pensar. Porque cuando se añade algo, es porque hay algo que rematar, que concluir. Hay algo que falta y que debe ser completado. Ciertamente han pasado años. ¿Qué serán los años 90? 90 y tantos. Es esa situación de la que tantas veces hemos hablado, en que han desaparecido los apóstoles, hay persecución, expulsión del judaísmo y se retrasa la parusía. Situación muy grave para la Iglesia. ¿Y qué casualidad? Esa Iglesia que ya es mundial, aparte de la cuenca mediterránea, Roma, Grecia, norte de África, tiene dos sectores eclesiales muy desarrollados y muy importantes, apostólicos. El sector judeocristiano, Siria, Antioquía, Palestina, del cual procede el Evangelio de Mateo. Y qué casualidad, el Evangelio de Mateo, que también es tardío, glosa el reconocimiento de Pedro que hace Marcos 8 para añadir el primado de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, años después de morir Pedro, las iglesias palestinas de habla aramea y de fuerte contenido judío reconocen el ministerio de Pedro. Repito, años después de haber muerto Pedro. Pero es todavía más interesante visto desde este capítulo 21 de San Juan. Yo diría, para esta meditación, que se os grabe esto y que algún día lo descubráis. Creo, que el capítulo 21 de Juan es la versión juánica de los Hechos de los Apóstoles concentrada en un solo capítulo. Es decir, es el libro de la Iglesia según Juan. Veréis cómo se hace el encuentro. El encuentro se realiza en el lago, en la barca de Pedro. Y el encuentro se realiza en un reconocimiento de Jesús que está en la orilla, peces, Eucaristía, los está invitando. Ellos están pescando desesperados porque no pescan más. Y de pronto en el diálogo con Jesús, su voz es una invitación. Muchachos, ¿tenéis pescado? No han picado en toda la noche. Echad la red a la otra orilla. Bueno, si tú lo dices, la otra orilla. La otra orilla, en el lenguaje vulgar incluso, es el otro lado, los otros, la orilla judía y la orilla pagana, que el Jordán divide, las dos orillas que separan y que el Señor con la barca en su vida más de una vez cruza para llegar al territorio pagano. ¿No os acordáis de aquellos endemoniados? Pues ahora la orden del Señor es: echad la red a la otra orilla. ¿Qué hay debajo? A partir de los años 80 y tantos, los judíos no se convierten. Hay una apostasía de judeocristianos. La red por ahí no crece, pero la red se llena de peces en la otra orilla. Y ahora viene el problema. Peces judíos, peces paganos, orilla lejana, lejanía geográfica, y sin embargo, milagro. Por eso digo que es los hechos de los apóstoles concentrados. La red no se rompe. Es lo que relata Lucas. Pedro, Pablo, comunidades nuevas, iglesias nuevas, unidad. La red no se rompe. Han caído 153 peces. No sabemos exactamente el sentido de ese número, pero que indican algo así como totalidad, eso es casi seguro. Se debería romper la red. Como se debió romper, otra vez Juan, la túnica sagrada en la cruz para repartirla. Pero ni se divide la túnica ni se rompe la red. La eclesía es una. La eclesía es una. Bueno, pero sigue el escrutinio y el mandato que hemos comentado. Pedro, me amas, apacienta, Pedro, me amas. Fijaos, esta comunidad de la que procede el capítulo 21, completando la obra de Juan, no es una comunidad mediterránea. Seguramente es una comunidad asiática. Seguramente. Su lenguaje es curioso, que los padres asiáticos, unos años después, tienen el lenguaje de Juan. El lenguaje de Juan. En esta comunidad, digamos que el santo patrono, el apóstol fundador, es ese discípulo amado que la tradición nos dice que es Juan. Juan para ellos es el discípulo que estuvo en la intimidad de Jesús, recostado en su seno. Fijaos qué fuerte lo que dice el Evangelio. Atribuye a Juan con relación a Jesús lo que el prólogo atribuye a Jesús con relación al Padre. Jesús estaba en el seno del Padre, por eso puede revelar. En la cena, Juan está en el seno de... El Evangelio ya lo dice. Más todavía, este discípulo amado, según el Evangelio, es el primero que cree de verdad. Cuando corren hacia la tumba vacía, entran, ven las vendas y dice, cuando entra él, vio y creyó. De Pedro no lo dice. Y sin embargo, ya en el Evangelio, el discípulo amado deja entrar primero a Pedro. Bueno, pues sus discípulos no le van a traicionar, le van a explicitar. La barca, el reconocimiento de Jesús en la orilla, ¿quién le reconoce? ¿Quién le confiesa? Es el Señor. El primero que confiesa es el discípulo amado. El primero que llega es Pedro. porque el discípulo le cede la primacía y deja que el otro se eche al mar y vaya. Es decir, una iglesia que tiene como patrono al discípulo amado, que tiene conciencia de que la fe de esa iglesia, heredada del discípulo, es más honda y más completa, llega a unos niveles superiores a la fe de las otras iglesias, paulinas y petrinas, parece que es esto lo que piensan. Sin embargo, estas iglesias reconocen el primado de Pedro. Si Pedro las hubiera fundado, si Pedro fuera su santo fundador, pero no, no lo es. Y sin embargo, a pesar de la intimidad del discípulo con Jesús, el elegido, el llamado, el encargado de pastorear a todos, es Pedro. Y otra vez recuerdo Mateo. Si las iglesias siropalestinas reconocen a Pedro a finales de siglo, cuando Pedro lleva 20 o 30 años muerto, las iglesias asiáticas, a otros 20, 30 o 40 años de la muerte de Pedro, a pesar de ser felices con su originalidad y de sentirse fidelísimos al Señor, también reconocen la supremacía de Pedro. La red no se rompió. Había muchos fundamentos, el primero la Eucaristía, pero hay otro, el primado de Pedro. No lo inventa la Iglesia posapostólica, está en la Iglesia apostólica, en la Iglesia apostólica. ¿Quién sería obispo de Roma en aquel momento? Clemente, quizá. ¿No da la impresión de que Lucas, que trabaja con Clemente, que es de su época, de sus años, ha tenido un contacto con este evangelio asiático? Acordaos de Betania, acordaos de la adúltera, hay muchos detalles, muchos, muchos. Las iglesias asiáticas reconocen el primado de Pedro, y no lo pueden reconocer en Pedro vivo, porque Pedro ha muerto. Luego lo tendrán que reconocer en el que ha sucedido a Pedro. Iglesias mediterráneas, iglesias palestinas, iglesias asiáticas. Antes de acabar el siglo, hay un reconocimiento explícito por parte de todos. Culturas distintas, fundaciones distintas, lenguas distintas, espiritualidades originales, hay un reconocimiento de Pedro. Pero hay algo más. ¿Os acordáis del final? Jesús le ha dicho, te van a atar y te van a llevar a la cruz. Y Pedro, que ya se siente alguien, se vuelve, ve que el discípulo amado va un poquito más atrás, con todo respeto, y le pregunta a Jesús, ¿y ese qué? Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? ¿Qué quiere decir? Por parte de los discípulos del discípulo amado hay un aviso, una advertencia, una enseñanza a Pedro. Pedro, tu primado es de amor, no es de dominio. Respeta al discípulo amado, al fundador de estas hermosas iglesias, y por tanto, respeta a estas iglesias. No fue fácil. Hubo problemas, por ejemplo, con el Papa Víctor, con aquel problema de los llamados cuatordecimanos, porque estas iglesias celebraban la Pascua el 14 de Nisán, mientras que la Iglesia romana celebraba la Pascua en domingo, el sábado. No, respeta al discípulo amado y respeta la espiritualidad, la liturgia, todo lo que estas iglesias significan. ¿A que es verdad que el capítulo 21 de Juan casi es un resumen de los hechos de los apóstoles en versión oriental, en versión asiática, en versión de Juan? ¿A qué es verdad que el mensaje de Mateo, de Lucas y de Juan es: la red no se rompa? Pedro va acompañado de Pablo, Pedro va acompañado de Juan. Nadie está solo. La comunión es lo más importante. Mirad hoy la foto de ese encuentro en el Vaticano, pero centraos en las dos figuras del centro. El patriarca Bartolomé, heredero del discípulo amado, y el Papa Francisco, heredero de Pedro. Juntos, los dos pulmones de la Iglesia. Pedro.